Coca-Cola presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, les damos la bienvenida a Guionistas sin Guión. Yo soy Josh Candia, yo me acompaña Alo Valenzuela. Alo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Y pues tenemos también dos invitadas de lujo. Tenemos a alguien que ya es recurrente en nuestros podcasts, Carla Sierra. Hola, Carla.
Hola.
Y por primera vez en Guionistas sin Guión tenemos a Ale García. ¿Cómo estás, Ale?
Hola. Muy bien. Ay, ya, me dio nervio.
No se preocupen, es lo bueno de estar aquí en... Es que no tenemos guión, entonces vamos hablando sin una platiquita, así como estuviéramos en ahí en el depa de Jorge Michel. Ahí nada más. Bueno, pero sin decir nombres, y sin hacer chismes, así de esos que se pueden llegar a correr mucho.
Eso es lo interesante.
Sí, pero eso es en privado, porque después acá en nivel público se pone medio tenso la cosa.
Decimos el chisme y ustedes adivinan la persona.
Y bueno, para quienes no recuerdan o no conocen a Carla, Carla es guionista. Tiene, que son tres películas ya, ¿verdad?
Sí.
¿Sacaste? ¿Producidas?
Ya tres hijos.
La más reciente es Cómo matar a mamá, que la pueden ver en...
Star Plus,
exacto. Star Plus. Y bueno, pues del otro lado es Ale García, que es productora de La Palma de Oro.
Uh-huh.
Y también sus tres, las tres películas también son producidas por ti, ¿no?
Sí.
Bueno, por ustedes en La Palma de Oro.
Sí.
Y aparte han producido más películas. Una productora acá muy, muy prolífica.
Pues de todo lo que se puede.
Y ambas orgullosamente de Monterrey. Entonces acá Emiliano y Alo están en desventaja. Bueno, que Emiliano tampoco no es de Ciudad de México, es también. Entonces Alo está en desventaja.
Soy el único chilango.
Les abrimos los brazos.
Bienvenido al norte.
Muchas gracias.
Vamos a marcar más el acento ahora.
Y bueno, la invitamos a Carla y Ale porque teníamos ganas de platicar con ellas porque ahora estuvieron en una cosa llamada Ventana Sur, que es un mercado, es uno de los mercados más importantes de los medios audiovisuales, ¿no? De entretenimiento, de películas, que se lleva a cabo en Argentina. Y lo hicieron ahora, creo que fue que en noviembre, por ahí más o menos, noviembre, diciembre, por ahí andaban.
Diciembre, ¿no? Sí, o sea, empezaba como el 27 y terminó el 3 de diciembre. Uh-huh. Entonces, los dos, así ya, nosotros ya traíamos las castañas de ahí de la Navidad, entonces.
Y de hecho ese salió, fue como muy, me tocó leer mucho sobre este Ventana Sur en específico, porque como que hubo una fuerte presencia mexicana, creo que, de hecho este IMCINE hizo una nota que eran, tengo aquí, que eran 26 proyectos mexicanos participaron entre largometrajes, series y videojuegos.
Sí, de las cuales 16 ganamos 16.
Exactamente, sí. Bueno, que esa era a lo que por eso digo, no nada más porque nos gustó platicar con ellas, pero también porque ganaron su categoría en... A ver, las secciones de ustedes que ganaron fue la sección Blood Window, ¿no?
Sí.
Okay. Blood Window Fan Latina, okay. Se llama.
Perfecto. Pues a ver si quieren, pues empecemos por ahí, a ver si nos explican un poquito a los que no conocemos bien esta Ventana Sur, qué es Ventana Sur, cómo funciona, cómo se enteraron ustedes de ellas, ya habían ido antes, la primera vez, ahí empiezan a contarnos sus aventuras por Argentina.
Ale ya es una recurrente invitada de Ventana Sur también. Esta fue mi primera vez. Pues Ventana Sur es como un film market, por así decir, ¿no? Pues el más importante de Latinoamérica, yo creo. Y hay desde todo, ¿no? Desde documentales, películas, proyectos en desarrollo, ahora series, no sé cuántos años lleven o si este año era el primero. También nos tocó que tienen ahora una sección de videojuegos, hay animación, o sea, todo lo que sea como crear historias, pues puedes aplicar para participar allá, ¿no?
Sí, a mí este es mi tercer Ventana Sur. O sea, en realidad, así, cliente frecuente ya también de ellas. Entonces, pero en el otro, en los anteriores, me había tocado ir a mí con Esto no es Berlín, en una sección que se llama Ay, de que película, el film, el fin de la película.
Ah, y ahorita te digo cómo se llama. No. Sí. El principio del film.
No, pero el final, copia final se llama. Sí. Bueno, es que ya fue hace unos años. Esto no es Berlín, ya fue hace unos años. Y total, ahí nos tocó, pues es como donde vas y buscas a ver si encuentras un agente de ventas. Nosotros ahí cerramos con Latido. Y el año pasado nos tocó ir en la misma sección donde estábamos con La Mujer que Soñaba Bajo el Agua, con una película igual de terror que se llama El Incómodo. Esa no fue tan, tan exitosa como este año. Pero pues la verdad es que pues sí hay como de todo, y aparte es Ventana Sur está apoyado por Cannes, entonces como que a todos los contactos que puedes hacer, digamos, todo el mercado que puedes hacer allá, lo puedes hacer acá, pero pues ahora sí que hablando español, ¿verdad? y entonces pues hay mucha conexión y hay mucho movimiento entre los proyectos, o sea, creo que eso es una de las cosas muy positivas.
¿Y cuál es el objetivo principal? O sea, vas, digamos, ¿qué ganan cuando ganan? ¿Y vas buscando contactos como para coproducción? ¿Qué tanto tienes que llevar tú? ¿Fueron solo con un guión o ya tenían también algún financiamiento de acá? ¿O cómo funciona eso?
Cada categoría imagino que funciona diferente, ¿no? Nosotros fuimos a una que se llama Blood Window y es especial como para puros proyectos de terror o fantástico. O sea, todo lo que incluye fantasía, terror, horror, todo eso, ¿no? Presentas tu proyecto en desarrollo. O sea, puedes igual tener un guión ya hecho o no, pero con que tengas pues un argumento muy bien, o sea, un argumento fuerte, vaya. Uh-huh. Presentas ya todo tu proyecto. Y una de las cosas que está súper interesante es que lo presentas enfrente de pues un auditorio lleno de tus mismos compañeros que van, o sea, a pichar también, con los que estás como, por así decir, compitiendo, uh-huh. Los jurados y toda la gente que va a comprar películas o a hacer negocios, a buscar coproducciones o a hacer contactos nada más y buscar de que, este proyecto es interesante, pero igual ahorita no, en un futuro vemos. Y pues bueno, lo presentas ahí. Y después puedes ver todos los demás que presentan, que en nuestra sección fueron bastantes, ¿no, Ale? Fueron como...
Como 15 habrán sido, más o menos. Más o menos, o sea, pero lo que sí te pide, por ejemplo, en esta sección, es que si tengas mínimo el 20%, ¿no? Del financiamiento. Uh-huh. O sea, obviamente todos los proyectos íbamos en diferente etapa. Había unos que eran casi una idea y había otros que ya es como el de nosotros, que estaba muy, muy ya, muy trabajado después, durante todos los años. Pero pues creo que digo, eso también hace que se interese la gente. Los productores que están buscando otro contenido hace que se interesen, porque ya es un proyecto que no está en sus primeras etapas.
Mm. Es interesante eso que dices de que estaba ya trabajado por años el proyecto. O sea, es un proyecto que ya traen ahí ustedes. Ya, sí. Pero, si no mal no me equivoco, es un proyecto que escribieron las dos.
No, Carla.
Eligió Carla nada más, okay. Pero la van a elegir las dos, es lo que sí.
Sí.
Empezan pichando luego para que ustedes sean codirectores.
Sí.
Okay.
Sí, es un proyecto que, o sea, lo había escrito, no sé, creo que en el 2000.
No digas el año.
Revelemos. Lo escribí hace algún tiempo.
No, es que eso de repente es bueno porque mucha gente piensa que ya algún proyecto que quedó en el cajón ya murió, ¿no? Y eso es bueno decir, oye, de repente lo puedes sacar.
Este proyecto, la verdad, evolucionó bastante. O sea, fue de mis primeras cosas que escribí de terror, si no mal recuerdo, si no fue la primera. La verdad, no recuerdo bien, pero fue de las primeras cosas de terror que escribí. Y antes tenía otro título y era como súper gore y muy...
La matazón.
Como más de tortura y cosas así, de que mucha sangre y todo muy visual, ¿no? Y estaba como hecho para que alguien más lo dirigiera y que siguiera su vida independiente. Pero pues por alguna cosa u otra, pues no lográbamos levantar ese proyecto y se quedaba ahí descansando y lo trabajaba y lo fui y así todo el tiempo, ¿no? Y no lo levantábamos y se quedaba ahí y lo seguía trabajando hasta que llegó a lo que hicimos ahorita, que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dirigirlo nosotras, pero ya con un giro totalmente diferente. O sea, ya no es gore, ya no es nada. Ahora es como un thriller psicológico. O sea, fíjate todo lo que evolucionó. Ya ni siquiera se parece. Bueno, no, sí se parece bastante, pero es desde otro punto de vista. Y pues ya tenía el guión muy bien trabajado. O sea, ya no fuimos nosotros con un argumento, fuimos con un guión que no lo tienes que mandar porque nadie te lo pide, no lees el guión, pero creo que sí ayuda bastante entre más esté desarrollado tu proyecto para que lo puedas explicar, porque en el pitch pues sí te piden como que cuentes una buena historia de principio a fin, con todo, ¿no? O sea, con toda la salecita y la pimienta, no nada más así como que, y entonces yo pienso que va a pasar esto y te vas revolviendo, o sea, que fue lo que fuimos viendo en los pitch de las demás personas que no tenían como un guión o un argumento tan sólido.
¿Cuánto tiempo les dan para pichar? O sea, ¿está muy regulado todo?
Sí, siete minutos.
Siete minutos.
No, te hacen preguntas. O sea, tú vas y pichas, 7 minutos eran, ¿no, vale?
Sí, 7, pero haz de cuenta, en esos 7 no entraban las preguntas. O sea, podía ser menos, pero en realidad como que cuando estás aquí parado dices que voy a decir en 7 minutos y ya que estás ahí de que quiero más tiempo, de que quiero seguir contando y platicando, ¿no? O sea, como que hay tantas cosas que puedes contar y más por, volvemos a lo mismo, entre mejor vayas con el proyecto, porque los proyectos no los puedes meter 2 veces. O sea, en realidad yo siempre mi recomendación va a ser que no lo metas en tus primeras pues letras, porque no, el proyecto igual no va a avanzar tanto como un proyecto que tal vez tenga a un actor enganchado, y si no tiene un actor enganchado que tenga una solidez en su esquema o en la historia. Obviamente, digo, ya si te seleccionan es porque el proyecto tiene pues con qué, ¿no? Uh-huh. Y te dan 7 minutos y al final tal vez te hacen un par de preguntas o así. Digo, nosotros tuvimos un ensayito en Zoom, así como ahorita, de que tuvimos un ensayito entre todos los grupos de que, y ahí contabas tu historia y no sé qué. Ahí obviamente en Zoom es más fácil porque pues tal vez yo estoy aquí viendo, pero de que estoy viendo así, de que no, de que la presentación o sea, algo más.
El acordeón.
El acordeón, sí. Y obviamente ahí pues tienes que estás frente a la gente y siempre te tiene que dar nervios. O sea, a ver, ¿cuántos años tenemos? No vamos a decir más, espera, pero ¿cuántos años tenemos dedicándonos al cine? Muchos, la respuesta es muchos. Antes de que, cuando todavía se hacía así en cine. O sea, siempre te tiene que dar como este nervio de poder presentar un nuevo proyecto.
Sí, te dan 7 minutos y en esos 7 minutos tienes que decir todo. O sea, te tienes que presentar, tienes que contar como tu historia, si tienes un tráiler o un videicito o algo, pasarlo, contar muy bien la historia de principio a fin. ¿Qué más? Decir por qué quieres contar esa historia, o sea, como algo personal, de por qué ese proyecto, esa historia es para ti importante contar. ¿Y cómo la quieres realizar? O sea, porque puede hablar solo el director y el productor, o el director y el escritor, o sea, pueden hablar 2 personas, ¿no? Y entonces, pues desde el punto de vista del director, de cómo quieres contar la historia. Y al final, pues decir tu esquema financiero y qué estás buscando. Entonces, pues sí, en esos 7 minutos es súper así de que, ¿y dónde meto toda esta información?
Y aparte, digo, creo que porque nosotros nos tocó que lo ensayamos y lo ensayamos. O sea, fuera de ese ensayo que tuvimos entre todos, que era como una, digamos, como que el ensayo general. Mm. O sea, nosotros ya lo habíamos ensayado bastante como para decir, a ver, si el tiempo se nos come o si yo me equivoco, de que pues tal vez tú puedes entrar o si veo que ya, o sea, que yo era como la que casi como que cerraba las últimas ideas, era de, bueno, sí, entonces, si tú te extiendes, pues porque por azares del destino, pues uno empieza a contar y te emocionas, ¿no? Pues entonces yo corto esta idea, o sea, entonces te lo tienes que superaprender para saber qué partes puedes o extenderte o quitar. Y aparte hay una campanita que de que ting, 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 así cuando te falta un minuto, y entonces ahí es donde, bueno, y entonces, y así, ¿no? Pues ya todo, le vas picando a la idea.
Eso está interesante. Entonces tienen un no tienen así un reloj, si puedes pintar así como la escena. O sea, ¿es un auditorio?
Es un auditorio, así como una sala tipo, ¿qué será? Así como una sala de la Cineteca, uh-huh. Pero como auditorio, no tanto como sala de cine. Pero de ese tamaño me refiero. Uh-huh. Y bueno, de la Cineteca de Monterrey.
De Nuevo León, sí.
Bueno, igual para que lo concentren mejor, es en una escuela. O sea, esto es en el UCA, que hay en Argentina. Entonces es un auditorio escolar, ¿haz de cuenta? Okay. Es como si estuvieras presentando tu tesis, digamos.
Sí. Y todos están sentados así viéndote con... Y no es como que hacen tenue la luz ni nada. Está la luz así de que puedes... súper ver bien a todos los presentes que te están viendo.
Juzgando.
Ajá, juzgando. O tomando notas.
O dormido.
De que, me encantó.
Llorando, conmovidos.
Conmovidos, aterrados, porque era de ver.
Claro.
Era aterrador.
Y pues ya, tienes el micrófono y aparte pues tienes como tu presentación en ahí en imágenes y te dan un controlito para que tú le piques y muevas tus slides.
Que no funcionó.
Que no funcionó. Y luego está como una, ¿cómo se llama? Laptop de 1990. Donde ahí pones tu presentación y se va a la tele, ¿no? Bueno, a la proyección. Y están pues todos los organizadores de ventana, bueno, de Blood Window, así a un lado ahí, y que ellos son los que están ahí. Le ponen, en realidad es un celular del organizador y le pone así el cronómetro, ¿no? Pero entonces sí, cuando queda un minuto, sí suena y sí lo escucha todo el mundo. Y escuchas y es como, ¡ay, ay, ay, ay! Bueno, la verdad, te voy a decir que yo no lo escuché, ¿eh? Ya ni me acuerdo.
No, pero, o sea, digo, al final... Eso que dice Carlos, o sea, está tan prendida la luz y puedes ver a todas las personas que así como que te están así mirando tus expresiones, que claro, medio que te concentras tanto en lo que tienes que decir. Sí, igual, digo, yo sí lo oí, pero bueno. Sí, también lo tenían bajito, o sea, no era así como que una campana como luego suena en septiembre.
Es que justamente hoy platicaba con un amigo de una... de uno de estos laboratorios que también hay de guión en donde te vas a trabajar y es por convocatoria, que siento que funciona de alguna forma similar, y él estaba muy en contra de estas cosas y de justo algunos mercados, porque pues en algunos también, creo que este que es uno de los más importantes de Latinoamérica, pues no es el caso, ¿no? Igual en algunos laboratorios existen distintos niveles, distintas categorías como en los festivales, ¿no? Y decías al principio, Ale, que aquí pues está mucha de la gente que está en Cannes o que te puedes encontrar en otros mercados también muy importantes alrededor del mundo. Nada más como eligen, o si han participado en otros mercados, ¿sienten alguna diferencia? Y aquí, como, ¿qué tipo de personas se encuentran? ¿Es gente de plataformas o es gente de productoras o a quién conocieron o cómo se sintieron en eso? O sea, en el público que los vio, ¿qué les llamó la atención?
Pues es de todo, o sea, hay desde agentes de ventas, hay plataformas, productoras, incluso hay así, IMCINE tenía su stand, o sea, los stands de otros países que quieren como animarte a filmar en su país, tienen ahí. Y bueno, también esto no es solamente que vayas y hagas tu pitch y te escuchen ahí todos, sino que después tienes one on one con las personas que o a ellos les interese o a ti te interese, ¿sí no? ¿O solo nosotros podíamos pedir?
No, o sea, aparte de obviamente los organizadores, o sea, la organización que nos tocaba a nosotros, tú tenías como la agenda de... en una plataforma, o sea, bueno, en Cinando venía así como la sección de Blood Window y tenías todo el acceso de todos los participantes, los que iban a estar on-site y los que iban a estar tipo online. Entonces tú ibas sacando citas de acuerdo a lo que te interese. Entonces, evidentemente, nosotros que pues es un proyecto de género, entonces pues buscábamos gente así. O sea, nosotros también enviamos como la presentación como a tipo posibles coproductores donde se les presentaba, miren, este es el proyecto, está esquematizado así, tiene este financiamiento, se trata de esto, del otro, y entonces la gente también te escribía de que, oye, queremos una cita, o sea, pero tú les ponías muy claro, creo, digo, esto en realidad es el trabajo que hicimos nosotros en previo, porque si no lo haces en realidad, pues vas a llegar ahí y tal vez, o de que tienen la agenda llena o no están en stand o no te pueden recibir o lo que sea. Y entonces pues sí, tú tienes que planearte y prepararte para llegar ahí con unas citas ya agendadas. O sea, y creo que este es el tip que tipo, como que conforme vas yendo a los mercados, te vas dando cuenta de que en realidad te tienes que preparar para no ir a perder el tiempo. Aparte, estás volando desde México a Argentina, y entonces pues hay que, aparte que la carne es muy rica y que comimos muy rico y así, o sea, también hay que trabajarle para llegar allá.
Sí, creo que eso está bueno, como pensar en qué tienes que hacer para aprovecharlo, ¿no? Que creo que dos de las cosas que han dicho es, primero, esto de tener un proyecto lo suficientemente sólido como para que valga la pena llevarlo, ¿no? No llevar un proyecto que apenas está en pañales. Y el otro, creo que eso está bueno también, pensar en desde antes quiénes van a estar ahí. ¿Les dan una lista de quiénes son los invitados o cómo funciona esa parte? ¿Cómo investigas? Y bueno, además me imagino que este estaba orientado por el nombre Blood Window, me imagino que esta sección en particular está orientada a género, ¿no?
Sí, sí, o sea, pero en esa plataforma en la que les digo de Sinando, o sea, ahí viene, haz de cuenta, toda la gente, y tú puedes filtrar, haz de cuenta. Pues a mí me interesan casas productoras y tú ponías casas productoras. Sabes que me interesa que estén en España, entonces pues, tú podías filtrar casas productoras en España, porque si no te aparecían 17,000 participantes y tú, o sea, bueno, ni todos esos van a ir, ni todos esos los puedo ver, aunque quisiera, haz de cuenta. Entonces, pues vas ahí, vas filtrando. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, en el caso cuando fue con Berlín, haz de cuenta, ahí buscabas distribuidores, ¿no? O sea, exhibidores, agentes de venta, y entonces enfocabas ahí tu, ¿no? Tus energías.
Tu energía.
Ven, nos complementamos.
Ya estoy audio muy ensayado.
Nada como en la presentación, así se nos olvidó y nos quedamos las dos así, ¿eh?
Pero bueno, son cosas que suceden, o sea, en la presentación a mí se me olvidó de que
Una palabra
que queríamos decir en el texto, que era de que una tragedia inminente. Y a mí se me olvidó como esa palabra y Carla me estuvo diciendo, hay que decir tragedia inminente. Y yo, sí, voy a decir tragedia inminente.
Tragedia inminente, no te olvides.
No te olvides, la había escrito, me lo guardé en el pantalón, de que por si se me olvida, pues sacas tu papel. Digo, yo soy de la idea que no pasa nada si sacas tus notas, pues al final de cuentas, o sea, pues digo, o sea, se trata de ir lo mejor preparado, pero puedes tener tu acordeón. Entonces, de que se me olvida la palabra, volteo a ver a Carla y Carla de que, y ya nos quedamos, entonces así, continuamos el pitch y en un momento que nada que ver, me dice, traje inminente, y yo, justo esa es la palabra que quiero decirle a ustedes, la tragedia inminente. Pero bueno, pues cosas de viajes del oficio.
También tienes que estar preparado para improvisar cuando todo claro. Te falla.
Y ahí en el entonces, la gente que está, obviamente, aparte de que están participando, pues hay gente de industria que está escuchando el pitch para que ustedes hablen después con ellos, ¿no? ¿Se enfocan también ustedes? O bueno, para ustedes, ¿qué es lo que conforma un buen pitch? ¿O que les dan algunas bases? ¿Les dan unos como tipo pointers de qué hacer? ¿Ustedes llegaron así, bueno, más o menos queremos decir esto?
No, sí nos dieron como una guía de que más o menos, o sea, digan esto, enfóquense en no sé qué, y después tuvimos ese ensayo que dice Ale con, o sea, todos los de la sección hacían su pitch y unos asesores de Ventana Sur lo escuchaban y te daban ahí unos tips de que no, pues yo te recomiendo que no digas eso porque te come tiempo, mejor enfócate en esto, cambia estas partes, o no se te entiende, ¿no? O sea, te decían como...
No, está padre.
Te orientaban hacia cómo hacerlo mejor.
Decían, no hables tan norteña.
Así de que, ¿por qué están tan enojadas? ¿Ustedes dos por qué están tan enojadas?
¿Por qué regañan a la gente? No, y aparte, también... O sea, al final de cuentas también somos productoras. O sea, ¿qué quieres tú escuchar de un proyecto que no es tipo, si alguien va a venirme a pichar, aparte de las bases que nos dieron, o sea, ¿en qué nos queremos enfocar más para que la gente agarre el proyecto y diga, este proyecto está interesante? Uh-huh. O sea, como estos key points.
Y eso que dices de que hace un buen pitch, yo creo que el buen pitch, en mi punto de vista, es que sepas contar tu historia. Y que sepas decir cómo la vas a traducir a imagen, ¿no? O sea, no importa que te den 7 minutos o 3 o 2 o lo que sea, o sea, que te sepas bien tu historia y que sepas cómo transmitirse a la gente. Porque, por ejemplo, Nosotros fuimos a ver todos los pitch, que, porque los dividieron por días, ¿no? O sea, porque también 7 minutos estar oyendo 20 personas, o sea, ya no les pones atención a los últimos, ¿no? Entonces lo dividieron en 3 días y fuimos a ver a todos y, por ejemplo, hubo un proyecto que todo, o sea, todo el auditorio y todo el mundo casi creo que nos paramos a aplaudir de cómo pichó el chavo, o sea, era un argentino, ¿no? De hecho, este, súper histriónico y con toda la historia así, no sé qué, bla, bla, bla.
Y qué balazos si le hacía, que chun, 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 no sé. Ay, chun, chun.
Sí, que traía efectos, o sea, con su misma boca, ¿no? Con su misma voz. Pero al final, o sea, si ya reflexionabas, era como, bueno, ese proyecto no está tan sólido. Pero el pitch fue increíble, o sea, todo mundo se acuerda de ese proyecto y de esa persona. Pero al final no dio frutos porque creo que el proyecto todavía no estaba.
Estaba muy en principio. Ajá. Claro, porque ¿qué te va a decir la gente que te está escuchando? Te va a decir, bueno, ok, cuando avances más, a ver si me lo vuelves a traer. Ah. Eso te van a decir de que pues sí me interesó, pero ahorita está tan, o sea, la oferta de proyectos es tanta y los espacios para que se produzcan no son tantos, porque por más que digas de que, ay, si vamos con Netflix, digo, tú eres amigo de alguien de Netflix y otras 40 personas tienen un amigo que trabaja ahí, ¿saben? O sea, en realidad, como que la pelea es tanta que es, o sea, tú tienes que llegar con tus proyectos, y estoy hablando específicamente de una plataforma, es que hago un proyecto muy avanzado y si lo vas a meter a convocatorias o demás, o sea, si está muy en pañales, es de todavía nos va a quedar de que un año de desarrollo para luego que le entremos. Bueno, pues tal vez este no es el proyecto que mis energías le van a, ¿no?, a tomar. Y por eso digo, y está padre, digo, obviamente le va dando créditos a los proyectos que esté avanzado, pero cuando es muy, muy así primeras partes, yo no lo recomiendo, la verdad. A menos de que la convocatoria sea para primeras líneas, haz de cuenta, ¿no?
También debe estar muy interesante ver los demás proyectos, bueno, los pitches de las demás personas. ¿Detectaron como alguna tendencia? Porque además, todos eran proyectos latinoamericanos.
Sí.
¿Y detectaron como alguna tendencia o vieron algo? No sé, me imagino que también de pronto pues ahí se debe ver hacia dónde está caminando el mercado en general o qué temas están llamando la atención o no.
Pues no tanto. O sea, lo que a mí me gustó mucho fue cómo te abre el panorama, ¿no? Estamos como de repente muy metidos en hacer nuestro cine y hacer mi historia y aquí con el hermano americano. Tan cerca, ¿no? Como que nos influye bastante y ir y ver así todo lo que los proyectos que a lo mejor se van a hacer o no se van a hacer nunca, no sabes, ¿no? Pero todo lo que trae en la cabeza, pues gente de Colombia, de Brasil, Chile, Argentina, o sea, todo América Latina, pues está súper interesante porque sí son ideas muy diferentes o lo mismo, pero contado desde otro punto de vista que dices, ay, wow, nunca hubiera pensado de que contarlo así. Luego, cuando estábamos escuchando pizza, estaba de que yo volteaba y le decía a Ale, ay, ¿por qué se me ocurrió a mí? Y Ale de que, quiero comprar ese proyecto, que no vas a comprar nada.
Sí, la verdad es que luego ya vi, cada que voy a un pitch, de que yo, uy, ese me gusta. Que, ay, ese también me gusta. Pero, pues claro, no te puedes llevar a todo. No, y vas enfocado a lo que tú traes, ¿no? Claro. Pero también hubo unos que me gustaron por ahí.
Sí, pero tendencias como tal, no, creo que sí había mucha variedad y muchos muy originales.
Y Sando, ¿ya les tocó convivir con los demás personas que estaban pichando? O sea, ¿cómo sintieron ahí la vibra de los colegas, las colegas?
Bien, o sea, como nosotros habíamos ido, Toño y yo, Toño que es el productor, habíamos ido con otro proyecto justo el año pasado, ahí conocimos a algunos de los misma gente que quedó seleccionada, gente que no estaba seleccionada el año pasado, pero que ahorita se seleccionó, y claro, como lugar, como es en Argentina, pues, o sea, pues, es como si se hiciera en la Ciudad de México, pues todo el mundo va, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, como que te vuelves a topar con esa gente y como que todos traemos esta... Siento que el género, o sea, la gente que trabaja en el género, como que es bien así de que, ay, sí, o sea, que te vaya bien a ti también y que vamos a salir juntos y vamos a, y qué bueno que quedó tu proyecto. O sea, como que no sé, yo no sentí ese punto de, ay, ¿por qué les fue? ¿Por qué ganaron? O sea, como que, digo, tú estás viendo los proyectos y obviamente cada quien tiene sus gustos de, a mí ese proyecto nunca lo haría o no, o lo que sea, pero como que se siente genuina, ¿no? O mínimo nosotros nos juntamos con la buena gente, ¿no? Puede ser eso, pero como que nos echábamos porras mutuamente, que lo hiciste muy bien, haz esto. O sea, nosotros te dábamos tips del pitch que habíamos escogido, porque una cosa que no hemos comentado, te daban la opción, si quieren lo pueden hacer en inglés. De hecho, recomendamos que lo hagan en inglés o lo pueden hacer en español. Y nosotros dijimos, bueno, en español. Lo vamos a hacer. Claro, de la experiencia anterior nadie lo había hecho en inglés, la verdad. Entonces, solo un proyecto solamente.
¿Esta vez?
Sí.
Solo dos.
Sí. Un par lo hicieron en inglés y los demás fueron en español. Y en realidad, como traen pues el chicharito, sí, pues hay algunos jurados que no hablan español, pero pues en realidad la que lo habla, supongo que lo dijo súper bien como nosotros. Y entonces...
Ella sí se acordó lo de tragedia.
Inminente.
Sí. pero, pues, o sea, nosotros al final, digo, del 100% de la gente que está sentada, pues será un 97% que hablan español, entonces estás pichándolo, ¿no? En ese idioma.
Pues pasa que es ser más cómodo. O sea, es ser más cómodo porque tener la seguridad de no estar en tu cabeza traduciendo y ver así cómo se dice esa palabra. O sea, vaya, obviamente, si en tu idioma pues fluye. Digo, si aún en tu idioma te puedes trabar y te puedes olvidar de cosas, pues imagino yo, si la presión encima de hacerlo en inglés, sí va a estar pesado.
Ahí sí hubiera sido una tragedy, imagínate.
Inminent tragedy.
Sí. Y ahora que sí lo tenemos que hacer en inglés, bien, 3 minutos.
Ah, ¿sí? ¿Eso es lo que sigue?
Bueno, pues ahí de Blood Window que ganamos 3 premios, uno de ellos es ir a pichar a Sitges, pero ahí sí es en inglés, o sea, sí lo tienes que hacer en inglés a fuerza, porque creo que si lo haces en español tienes que hacerlo en la mitad de tiempo porque no es traductor simultáneo, o sea, es como lo dices y luego te tienes que callar para que traduzca.
Sí.
Entonces, pues no, de por sí es súper poquito tiempo.
Sí.
Está bueno, sí, está difícil. Oye, Carla, y justo me acordaba que la vez pasada que estuviste en el podcast, hablamos de pues como de salud mental, fue un poco el tema de ese podcast, hablamos de nuestros miedos y de nuestras inseguridades, y yo nunca he pichado un proyecto así en un evento de estas dimensiones. Decías que es tu primera vez, no sé si ya, o sea, bueno, en Ventana Azul, pero no sé si te había tocado pichar de esa forma. Y digo, porque siempre hablamos de que pues, los guionistas no somos necesariamente las personas más extrovertidas. ¿Cómo te fue con eso? O sea, ¿cómo? Pues, digo, ya nos dijeron que siempre hay nervios y claro que siempre hay, pero ¿cómo te sentiste con eso? Y no sé, ¿qué hiciste? ¿Qué te tomaste?
No, era la primera, o sea, sí era la primera vez que pichaba así, como que siempre que pichas o cuentas una idea o así es one on one, aquí nadie te está... Así, ahora con micrófono y todo, pero la verdad, muy bien. Toda bueno. Una directora, nada, la guionista se quedó allá. O sea, yo tomé el papel de dirección. Aparte, creo que también el estar con Ale, o sea, pasar juntas, es bueno, yo sentía como más seguridad, ¿no? De que, ay, bueno, si la riego, la regamos, nos vamos juntas, Thelma y Luz. No, me sentí la verdad muy bien, o sea, sí tenía nervios justo antes porque te dicen, ¿no? Primero, o sea, te dicen qué número eres el que te toca. Y ya cuando nos tocaba, sentí aquí así en la boca del estómago de que, ay, es infarto, es reflujo, es el nervio que es.
¿Qué tengo aquí?
Sí, ¿qué tengo aquí? Pero ya una vez que agarré el micrófono y dije mi primera frase, todo fluyó muy bien.
Qué padre.
Sí, fíjate, yo nunca he pichado, nunca me ha tocado pichar en algo así tan grande, o sea, he pichado en cositas chiquitas de 20 personas a lo mucho, o sea, muy, muy pequeñas. Y y justo como dice Carlos, o sea, al principio yo sí me pongo muy nervioso, yo soy una persona muy ansiosa, entonces me entra, ahí estoy muy nervioso y estoy muy metido en mi cabeza y me trato de memorizar las cosas, lo que siento que nunca me las puedo memorizar y que se me olvidan. Pero extrañamente, el momento que paso, es como si hicieras un switch y es como, voy a decir, como dice Carlos, ahora soy el director. O sea, tengo que entrar en otro modo, ¿no? Como una, casi una, hasta en otra personalidad. O sea, te pones más como tipo, pues en modo vendedor, ¿no? En modo de.
Hay que actuarle.
Pues tú que tienes algo, que tomas clases de impro, yo creo que te va a ir bien.
Sí, no, pues no me ha tocado y más bien yo creo que me meto a clases de impro y todo porque siento que sí es una parte que también tenemos que desarrollar. O sea, aparte, nos gusta mucho estar sentados tecleando, pero pues hay que desarrollar a fuerzas esa parte, ¿no? De saber vender nuestras historias y saber convencer a la gente. Y yo creo que pues sí es una habilidad de saber contar la historia, que esa quizás te parece más a la escritura, pero también hay una cosa en el cómo la cuentas, en lo que decías de este pitch del argentino que a lo mejor no estaba tan sólida, pero seguramente que conquistó a algunas personas porque sí. A veces esas habilidades ayudan y pues sí, hay que desarrollarlas también, creo que sí es importante. Y entonces me hace muy padre también ir a ver cómo lo hacen los demás porque tú les puedes robar un poquito de sus ideas, ¿no? Ver qué presentan, supongo que también eso es importante, ¿no? ¿Qué usas para presentar? Que no sea un PowerPoint lleno de texto, o no sé, como ahí creo que está bueno enfrentarte a eso porque puede servir para desarrollar esas habilidades.
Y saben que siento que cuando eres un equipo, porque pues en la mayoría de sus proyectos pichaban director y productor, ¿no? O directora y productora, o la mezcla que haya, ¿no? Total, el caso es que tener respeto por como que todo el diagrama, o sea, es esta comunicación que tienes que tener entre equipo, el respeto en todo el diagrama de lo que vas a pichar, porque no todo es la historia, no todo es la realización y no todo son los números. Entonces, si así es como tú quedaste, claro, tú vas viendo la reacción del público y nosotros ya estábamos platicando que Toño, no sé, o sea, ustedes no se detengan de que por hablar de números, o sea, como que ustedes terminan su pitch y al final pues los números lo podemos hacer, pero siento que toda esto que ya te pusiste de acuerdo, que tú crees que es lo mejor para vender tu proyecto, o sea, había gente que luego se extendía, solo contaban la historia y así la otra persona así parada, como que yo también quiero contarles de, pero no puedo porque no se calla mi compañero. Entonces, pues eso también tiene que ver con dar un buen pitch.
Claro, sí, también soltar el micrófono.
Sí, como dice Ale, nosotros lo ensayamos bastante, o sea, ya era de que vamos a ensayar y pon el cronómetro. ¿Cuánto te tardaste diciendo tú, cuánto yo? Y fue así de que, bueno, este texto dura un minuto y medio, córtale dos renglones, este texto dura no sé qué, hay que dejarle este espacio a Toño, porque al final Toño pasó y dijo... dos renglones de números.
De que denme dinero.
Sí, denme dinero ya. Pero pues había que dejarle también como su espacio y sí lo hicimos bien así cronometrado y de que yo te lo juro que todas las mañanas que sacaba a caminar a Falcor, mi perro, iba diciendo el de este y ya como que me aprendí el ritmo, o sea, a este ritmo tengo que decirlo porque si lo digo más rápido no se va a entender, voy a ir como loca hablando de que ¡ah! Si lo digo más lento, me voy a comer todo el tiempo de Ale y ya iba así. Pues sí, o sea, te vuelves un actor también.
Sí, lo tenían súper escrito entonces, o sea, sí estaba palabra por palabra.
Sí.
¿Y cuando lo ensayaban entre ustedes o también lo ensayaban con públicos? O sea, ¿se lo picharon a amigos o a gente?
No, fíjate que eso nunca lo hice. No, pero a mí lo que me sucedía es que cuando me iba al gimnasio, que yo alguna vez las tenía miedo a tu madre, de que, o sea, de que sabes, así como... Y luego o sea, claro, lo íbamos a hacer en español, pero entonces me lo pichaba en inglés porque que yo, luego vamos a tener alguna reunión que no hablen en español y lo tengamos que decir de que en inglés, y en inglés no lo teníamos escrito. Entonces, de que, have you ever been afraid? Que yo así intentando traducir que al mismo tiempo. Pero no, sí, es que, y eso yo creo que se nota cuando, no es que te lo sepas de memoria, porque también para eso hay que tener como, creo que esa es la habilidad, el que no parezca que estás de que tú, de que alguna vez, no, o sea, como que no está aprendido, o sea, aunque claro, te lo tengas que aprender, o sea, pero se notaba, o sea, cuando había alguien que lo estaba leyendo, porque nos tocó uno de los pitch que así, de que vamos a leerlo, y así, de que bueno, hola, mi nombre, hasta de que su presentación, y que yo, bueno, esa parte pues igual, podían.
Sí, muy nervioso. Sí te la puede, tu nombre sí te lo puedes aprender.
Eso ya te lo sabes, ¿no? Pero bueno, o gente que de que se ve que yo creo que dijeron, no, sí la cuento, ya me la sé, pero en el ya me la sé, me comí todo el tiempo de mis compañeritos. Así, no, pues,
claro. No, y los nervios sí te traicionan, o sea, no, por eso es de que...
Sí.
Bueno, esa fue, o sea, ese es nuestro modo, ¿verdad? Habrá gente que le funcione de otras formas y así, pero nosotros que somos así todas talk, de que hay que preparar cada punto y coma y sí.
Y un poco del material que poníamos, digo, de eso que decían de, ay, a ver qué se presenta, como que también parte de la estructura siento que de lo que ya teníamos nos timeaba también. O sea, como que está, digamos, como vamos a hablar de la sinopsis y entonces está ahí un slide que tiene ahí como una frase, o sea, no somos de mucho texto de esos de slide así de que dices de que no alcanzo ni a leer, de que todo es la Biblia ahí, o sea, pero eso también te ayuda.
Llevaban entonces llevaban una presentación de varias diapositivas ahí.
Sí, pero eran como más imágenes y videos, o sea, o la frase, o sea, como un eslogan o así.
Era más como para apoyo visual y para ustedes mismas también.
Y como dice Ale, para el timing, ¿no? Y las referencias de que, bueno, se va, o sea, estamos diciendo que se ahoga y no sé qué, y pues ahí un ahogado, ¿no? Y ya ni me acuerdo qué era. Pero, por ejemplo, la historia como tal es así, no la contamos nosotros. Bueno, ahora deposite aquí su dinero antes de seguir escuchando.
Para seguir escuchando los tips, la número cuenta
es. Sí, es como para los suscriptores.
Sí, para los suscriptores premium de Guionistas sin Guión. O sea, la historia como tal la hicimos en un video. O sea, como un trailer, pero...
Teaser, ajá. Un teaser.
Un teaser muy, muy contado. O sea, que está narrando la sinopsis corta en voz en off y las imágenes que estás viendo, pues es lo que está diciendo la señora. Las señoras, nosotros fuimos.
Somos nosotras.
Nosotros lo narramos.
Miren, si nos dan 7 minutos, aquí se los decimos.
No, ya no me acuerdo. No, pausa. Sí, creo que también eso nos ayudó a de que, bueno, o sea, no se nos olvidó nada más que la palabra inminente,
la tragedia.
Pero eso también nos ayudó de que las imágenes ayudaron mucho a que la gente entendiera el mood y cómo se iba a sentir la historia y así, ¿no?
Sí, está bueno. Y está bueno que ahí se cuente la historia, que pues luego también es complicado. Ya está más safe, ¿no? Llevar un teaser así.
Sí, sí.
Suena bien. ¿Y todos picharon el mismo día, todos los proyectos? O sea, ¿fue una sesión larga?
No, fueron 3 días. ¿Tres o cuatro? Tres, ¿no?
Tres. Y es que Blood Window, haz de cuenta, nosotros, aparte de Blood Window, teníamos una subcategoría que era Woman in Fan. Entonces nosotros estábamos como que los proyectos de mujeres, aunque en Blood Window también había otras directoras mujeres, pero bueno, como que de los nuevos, digamos de los nuevos talentos, mujeres eran. Entonces nosotros fue en un día. Y Blood Window, que eran los otros 10 proyectos, nosotros éramos, bueno, eran como 7 proyectos y ahí eran otros 10, lo hicieron en 2 días. Entonces, por eso fueron los 3 días que se presentaron. Que también está bien, o sea, digo, creo que así no se cansaban los jurados, yo creo.
Sí, justo eso era en lo que pensaba, qué tanto tienes que hacer algo para llamar la atención, porque la gente pues empieza a cansar y si todos empiezan con había una vez, pues se vuelve repetitivo, ¿no? Entonces supongo que tienes que hacer algo un poquito... diferente o no sé. Sí, también me imagino que es gente que está acostumbrada a esas sesiones y si son jurados deberían ser un poco respetuosos y no bostezar, pero pues sí. Igual sí, puede ser cansado.
Y por eso Carla y Ale llevaban esos como los air horns, ¿no? Los trompetas de ¡ting! Que tienen ruidos y para despertar a todos antes de empezar. Okay.
No se duerman. No, y al final, a ver. Una cosa es, como dice Carlos, la compu era un algo vieja. Entonces, también tienes que ser muy safe en el tamaño de tu video y en que no pese de que tu presentación así mil, porque pues ya hubo gente que le pasó, claro, que el sonido no se escuchaba, que el no sé qué, haz de cuenta, pues al final eso te puede arruinar hasta tu mismo pitch, porque te empiezas a poner nervioso, porque, o sea, ¿sabes? O sea, digo, lo nuestro era muy fácil, era cambiarle el slide y eso, aunque no jalaba el control, vino la chica y le empezó a cambiar mientras seguíamos hablando. Pero pues sí hubo gente eso de que pues, lo que necesitaban ver y escuchar, pues no lo escucharon, y siento que eso te afecta también en tus, o sea, en la percepción que tiene como el jurado de que, ay, pues ya me perdí, ya no escuché, bueno, pues sí entendí la historia, sí, pero sí, pues como que, ajá, ¿no?
Sí.
Sí, tú mismo, como lo dices, ¿no? Te pones nervioso y te cuesta más trabajo. Dices como, bueno, si hubieran visto el video, en el video habrían visto y pues ya.
Sí.
Sí.
Aparte también creo que a veces nos clavamos mucho, bueno, nosotros guionistas, en que la historia y que la no sé qué, y hay que recordar que, o sea, esto al final de cuentas es un negocio. O sea, vas a hacer un negocio, vas a vender un producto, vas a buscar un socio, ¿no? Entonces, como que pararte en mero en medio con seguridad, porque, por ejemplo, nosotros fuimos las terceras, o sea, no me acuerdo qué número, pero, o sea, las primeras que presentaron y así se fueron y se pararon atrás de un podium. Y Ale y yo fue de que no nos vamos a parar atrás de esa cosa, o sea, nos vamos en mero en medio y que nos vea toda la gente y, o sea, y te tienes que parar así como soy la señora negociante aquí, todos ven su dinero.
Sí, sí, sí.
O sea, súper segura de lo que vas a vender, ¿no?
Sí, sí.
Aunque por dentro estés así.
No, aparte sobre todo porque van en modo directores también, ¿no? O sea, que tiene claro, que tener esa confianza de que ellas pueden con el proyecto.
Claro.
Claro. Y aparte, el Woman in Fan fue el primer día. O sea, de hecho era la primera actividad de todo Ventana Sur. O sea, digo, había otras actividades de otras secciones, pero de nuestro Blood Window éramos así las primeras. Entonces, y ese ya era el pitch, haz de cuenta. Lo que sea que ya hayas practicado antes de que en el Zoom y no sé qué, y así lo que tú hayas hecho, pero ahí iba a ser así como que, bueno, ya aquí quien te está escuchando, haz de cuenta.
Sí, ni siquiera era como los otros de que, bueno, ya vi los 5 que pasaron ayer y ya aquí hago mis ajustes o así. No, o sea, las primeras.
Sí, eso también no pude. Ayuda para que también ya se vayan saliendo los nervios, ¿no? Ya pasaron ustedes, ya lo hicieron, ya.
Pues sí.
Sí.
Ya, pura fiesta después.
En Brasil, en el estante de Brasil.
Y hay unas comunidades, obviamente, que son grandes. O sea, Chile llevaba mucha gente, que ellos, bueno, tienen un cine muy fuerte, claro, como que todos los países vecinos, así, ahí estaban, de que todos
pues sí,
muy presentes, están más cerca, pero...
Pero justo leí en la prensa, bueno, en varias notas que salieron de este Ventana Sur, que decían que usted, que les aplaudieron mucho a ustedes, decía que se notaba la presencia mexicana, porque cuando ustedes ganaron, como que recibieron una muy buena ovación de parte de los que estaban ahí.
Sí.
Representando.
Mucho gusto.
Sí. A mí se me salió la lagrimita de que yo
y luego, ¿qué premios son los que ganaron?
Yo también quiero saber de Metiche, ¿cuáles son los otros dos?
¿El qué?
Los premios, ¿no? Nos dijeron en Metiches.
¿Cómo se llaman los premios, Ale? Yo soy mala.
Miren, es participar, o sea, en ambos festivales, en Sitges y en Terror Mullins, es ir al mercado a pichar lo mismo, pero ahora en Sitges va a ser en inglés, en Terror Mullins no nos han dado así el lujo de detalle, pero suponemos que igual van a ser 5 minutos, creo que son 5 y en Sitges 3, y hay un tercer premio, que también da Sitges, que es estar en va a haber una el Fantastic Seven, que son los 7 festivales de terror más grandes, tienen presencia en Cannes, ellos sacan un dossier y Sitges saca un desplegado de New Talent to Follow, que el New Talent, bueno, seguimos nosotros, ¿no? De que el nuevo talento a seguir, ¿no? Y entonces justo ahí nos mandaron una entrevista donde contestamos ahí así como de, yo opino, que el proyecto está bien padre, denme dinero. Y entonces justo pues ese desplegado va a salir en Cannes, porque como les comento, Ventana Sur está auspiciado ahí, o sea, es un trabajo en conjunto con el Marché du Film. Entonces justo pues como que todo el esfuerzo y los ganadores se los llevan también a presentarlos allá. Digo, no nos llevan a nosotros, que nos encantaría, pero se llevan tipo el...
Nos llevan en papel.
En papel, así, en papel lo endosiera y vamos a estar.
Muy bien.
Esos son los premios.
Pues felicidades, muy, muy merecidos.
Sí, muchas felicidades. Suena una gran experiencia y pues qué padre además que el proyecto vaya avanzando así.
Sí.
Luego hago también algo muy chido que no sé si es mi algoritmo o si o qué, pero cuando salió una nota en Variety, venía de portada su imagen, o sea, la imagen de ustedes. Se me hacía bien chido eso. Digo, no sé si es mi algoritmo que juega este güey de México, vamos a ponerle ese.
No, sí
fueron las más famosas.
Sí, salía nuestro, pues no es nuestro póster, ¿verdad? Porque todavía...
Claro, sí, pero es la imagen que estaban usando para...
Póster de trabajo.
Título, sí.
Sí.
De la mujer que soñaba bajo el agua.
Ah, así se llama.
Por cierto.
Pues, si tienen duda.
Era la sorpresa al final.
Hay que ponerle ahí, váyanse al minuto 43 para que vean cómo se llama el proyecto.
Les quería preguntar eso de la parte gráfica. ¿Le hicieron ustedes? ¿Contrataron a alguien? ¿Cómo les estudian ustedes? ¿Ahí en la productora tiene departamento de diseño gráfico?
No, nuestro amigo y colega Alan Zúñiga nos ayudó para hacer. Fue el fotógrafo de nuestro cortometraje que dirigimos Ale y yo.
Ah, que eso está bueno que nos platiquen un poquito, porque para tener como vaya, para no ser directoras novatas, por decirlo, que no tenían nada de directoras, hicieron ustedes un corto entre ustedes mismas, ¿no? Con su propio presupuesto. Y así que ustedes se invirtieron ustedes mismas. En vez de pagarse una maestría en dirección, y se hicieron un corto.
Bueno, ya tenemos nuestros años. Digo, al final, siempre como toda la creación de los proyectos, o sea, parte importante, digo, aunque antes era un trabajo de producción. O sea, es sentarte de que el monitor y asegurarte que lo que está presentando el director es lo que tú quedaste y vas a presentar. O sea, hay una cuestión así. Y también antes de entregar el proyecto a un director de cualquier proyecto, de los mismos guiones de Carla, es de o sea, hay un trabajo de creatividad de cómo se ve el proyecto, sí, claro, cómo se ve la historia, etcétera. O sea, como que en esa parte de desarrollar, sí, ya la tenemos. En la parte de filmar, sí, acabamos con nuestros recursos, filmamos nuestro. Pero bueno, ya esa escuela pues la tenemos desde, no voy a decir el año otra vez, pero hace muchos años atrás.
Sí, pero el decir acción sí fue nuestra primera vez.
Sí, porque es muy diferente. O sea, vaya, por más que hayan trabajado en digo, obviamente Carla en la parte de guionista y productora y Ale productora, que también con muchos proyectos, pues es diferente ya tener como la voz, ¿no? O sea, tener ya la acción en sus manos y el que ahora sí recae sobre ustedes el peso de esa producción. O sea, por lo menos durante esos días, no sé cuántos días fueron del cortometraje. Pero ahora sí que todas las miradas estaban sobre ustedes y es una técnica, vaya, es algo diferente, ¿no? O sea, es algo que siento que todos los guionistas deberían de pasar por eso. Todos los guionistas deberían de dirigir algo. Así sea con $3, pero para que sientan lo que está de otro lado.
Para que sientan cómo la riegas cuando escribes una página. De que, a ver, esto es infilmable, señor. O sea, me lo digo a mí misma. De eso aprendí mucho.
Que estos son 10 segundos, pero eran 3 páginas. No. Fíjense que creo que esa parte, sí, o sea, te da el que ahora sí pongas tú así que me gusta este vestuario, esta locación, la toma va para acá. Digo, todo lo vas haciendo como que vas, ¿no?, planeando en equipo. Al final de cuentas tú tienes como la idea general y vas adecuando, ¿no?, de acuerdo a las propuestas de tus cabezas de departamento. Definitivamente sí es bien padre. Creo yo que nacimos para mandar.
Entonces, qué sí. Bueno que lo dijiste tú.
No,
la productora, sea, mala, la guionista buena.
No, o sea, pero pues uno, o sea, sabes, si tienes, o sea, el don, o sea, hay gente que no sabe pedir las cosas. O ahora que también ya tenemos muchos años tratando con gente, ¿no? O sea, el saber cómo pedir las cosas desde como productora de, oye, me gustaría que cambiáramos, no sé qué. O sea, pues eso eso te da mucha escuela, pues, para tener el tacto suficiente cuando la, cuando las propuestas no llegan a lo que tú estás esperando, ¿no? Y en, digo, y gracias a eso, pues creo que nos complementamos a poder pedir lo que estábamos buscando.
Además, estuvo como padre poder reafirmar de que, ah, sí podemos hacerlo. O sea, porque una cosa es que tú en tu cabeza digas, yo quiero hacerlo, y según tú te la creas de que puedes hacerlo, ¿no? Pero ya que estás ahí, a ver si es cierto, tome, ándele.
A ver si pega.
A ver si, y luego que bueno, ya lo pude hacer, a ver si queda bien, y a ver si me gusta, y a ver si la, la gente le gusta, y, o sea, todo es un a ver si, y pues Josh fue y vio, a ver, Josh, ¿qué te pareció?
Ah, claro, fuiste a la presentación.
No fue como un,
sí, fui,
un estreno, porque ahorita lo estamos mandando a festivales y así, pero lo quisimos presentar en la Cineteca, así como a los amigos y al crew que, que nos ayudaron, y a las familias y así. Invitamos a Josh y Josh fue a ver.
Fui parte de los amigos, fueron invitados. ¿Fue
parte de los amigos?
Sí, la verdad es que me gustó mucho el corto. Muy, muy, muy bien, muy bien trabajado todo lo, la visión de directores que traían. So, más
aquí, aquí está tu dinero, gracias por opinar.
Sí, es un, también en la onda del terror, ¿no? Dijimos, bueno, si nuestra primer largometraje va a ser terror, vamos a hacer un corto de terror, que esto es como más de humor negro.
Sí, porque en ese corto te ríes. En la película no te vas a reír, a menos de que seas un psicópata, pero... pero diferente, pero parecido.
Sí, pero también queríamos como probar las técnicas que queremos hacer en la peli. O sea, nos sirvió para ensayar cosas que a final de cuentas no tienen nada que ver la peli con el corto, ¿verdad? Pero fue un ejercicio también para eso, para encontrar pues a Alan, el fotógrafo.
Claro.
Que respondiendo a tu pregunta, él nos ayudó para el diseño.
Sí, la imagen, sí. De ahí salimos, de ahí salió la, la tangente.
No, pero sí, o sea, porque aparte con él, como se ha trabajado muy de el look desde el corto hasta la peli, o sea, como, como que entiende perfecto de que, qué es lo que estamos buscando. Y Alan utiliza mucho, digo, él certifica en Photoshop, digo, no lo estoy vendiendo ahí para que le compren sus cursos, ¿verdad? Pero él de que, o sea, de que desde el diseño, o sea, de imagen que física que lo puede hacer, o sea, no solamente, digo, porque hay fotógrafos con los que trabajas que en realidad ellos no le mueven a ningún aparato, o sea, saben dar las órdenes de la corrección de color y demás, o sea, Alan sabe, o sea, él corrigió mucho tiempo fotografía muy bello y muy hermoso, tiene ideas, o sea, es muy... Es muy estudiado también en la foto, o sea, no solamente, o sea, él se clava de que si le gusta una película o si no le gusta, pero es una película en tendencia, que ve de que qué lentes usaron, de que cómo fue el color, quién es el fotógrafo, o sea, como que es, eso nos ayudó mucho para crear también la look, el look del póster, ¿no? Y de los dos proyectos, que allá vamos.
Y porque le gusta experimentar, que eso es algo que a Ale y a mí también nos gusta mucho, estar experimentando y intentar como innovar, estoy haciendo quotes, o sea, como salirnos de lo convencional.
Qué bien, ese ya fue, fue nuestro segmento que no pagó Alan Zúñiga por este segmento, pero fue el comercial para Alan, saludo.
Ahorita, ahorita le pasamos la cuenta.
Se dan el código a Carla y Ale, entonces les das un descuento.
Pues bueno, creo que estamos acercándonos a la hora, entonces no sé si tengan algunos consejos ya para ir cerrando para la gente que esté interesada en asistir a ese tipo de mercados, en pichar, unas últimas palabras de sabiduría legendaria antes de irnos.
Ay, antes de eso, yo quería decir que en Blood Window también había una sección de guión. Y esa sección la ganó una mexicana que estoy buscando quién era. No me acuerdo, o sea, no tenía aquí un dossier.
Creo que fue Sandra Becerril.
Ah, bueno.
Creo que sí fue Sandra Becerril.
Digo, para hacer la mención que en Blood Window, Tinta Oscura, ganó también una mexicana.
Sí, todos tus miedos. Es una
felicidades.
Nada más quería decir eso. Para nuestros amigos guionistas.
Pues sí, sí, claro.
Yo guionistas o lo que sea, directores o productores. O sea, creo que, a ver, una cosa importante es que apliquen a las cosas. O sea, porque muchas veces nos lamentamos y decimos de que, ay, porque a nadie le gusta de que mi guión, mi producción, mi desarrollo, mi historia, mi, o sea, porque a nadie le gusta, pero pues ya aplicaste. No, haz de cuenta. O sea, como que creo que ese es como el primer paso. Y tampoco, ahora sí, para guionistas y directores, o sea, como que nunca se esperen a que venga un productor a hacer, porque hay veces que esos productores, o sea, es raro que un productor agarre a quien sea, ¿no? O sea, es raro, tiene que ser alguien que, o que ya tenga como una carrera o que quieran formar una carrera juntos, pero pues atrévanse a hacerlo. Si no lo hacen, o sea, normalmente las convocatorias, aparte, son facilísimas, y entonces, o sea, facilísimas porque son cosas que tú tienes, porque tú haces y generas tus proyectos. Entonces, digo, creo que así uno solo se va dando a conocer y dándote a conocer cuando van quedando tus proyectos. Pues ahí te das a conocer con, ahora sí, con productores que pueden estar interesados como en tus proyectos. Si tus proyectos no quedan, digo, es normal que luego no siempre, no todos, cada que pongas un proyecto en una convocatoria va a quedar, pero pues también eso te puede dar un hint de, a ver, qué tipo, yo metí mi proyecto, era de esto, el mío no quedó, ¿qué quedó? Es así, ok, y vas viendo cuáles son las tendencias, o tal vez ahí hay algunos convocatorios que sí te hacen un feedback de que está mal, y entonces tú dices, ah, mira, me faltó esto, y vas adecuando tus proyectos, porque casi cuando estamos empezando todos, no sabemos recibir como malas, o sea, el mal feedback, y siempre decimos, ay, no, es que ellos no saben, ah, es que ellos no sé qué. O sea, como que hay que tomar qué es lo positivo de todo y aplicar y aplicar y aplicar. Ese es mi, este comentario se lo doy porque Ale García soy, haz de cuenta.
Eso lo pueden cortar.
Porque luego vamos a revelar mi edad. No, si eso, quítenlo.
Pues bueno, tú, Alo, ¿algo más que quieres para cerrar?
No, pues yo voy a seguir estos consejos. Creo que están muy buenos y está muy interesante. Pero algún día participar en nuestros mercados, la verdad es que está padre. Como que sí, sí creo que de pronto no volteamos y hacer esas cosas, y está muy interesante. Muchas gracias y muchas felicidades.
Pues bueno, muchísimas gracias a Carla, a Ale, por estar aquí con nosotros, por platicarnos sus aventuras en Argentina. Bueno, eso que ni siquiera hablamos de sus aventuras, que las vi, anduvieron ahí en el fin del mundo y escalando nieve y no sé cuántas cosas. Que...
Hombre, al siguiente programa.
Exacto.
Pues ya que estábamos tan lejos.
Sí. Para el podcast de viajes.
Exacto.
Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias, Emiliano, nuestro productor, por estar aquí. Y les recordamos que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos escriban al Instagram de @colabhistorias. Y les recordamos también que tenemos playeras, tenemos tazas de Guionistas en Guión. Las pueden encontrar en Mercadorama. Y esto fue Guionistas en Guión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
Gracias.
Gracias.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar, en colaboración con Melarín Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.